Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Como de costumbre, aquí estamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy también están con nosotros Miriam Celaya y Reinaldo Escobar, nuestros periodistas en tertulia de La Habana, vía telefónica, para decirlo ya completamente, ¿verdad? Bueno, el saludo también para Johnny Hilfer, a cargo de la producción, hoy la dirección técnica de Danilo Fuentes. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Efectivamente, de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, por las ondas de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media, y la alternativa Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche. Bueno, pues ya lo decía José Luis, con Miriam Celaya, Reinaldo Escobar, vamos a tertuliar entre las noticias. Hay declaraciones del ministro de Turismo de Cuba, ha retado, por lo menos, al gobierno de Estados Unidos, o ha retado lo que supone va a ser una baja en el turismo estadounidense a Cuba. Más que retar a Estados Unidos, está retando próximamente o prácticamente a su propio ministerio en cuanto a que todo va a seguir igual dentro de la isla. Esto es por un lado. También hay noticias sobre Rosa María Payá, el noticiero de la televisión cubana, la página Cuba Debate, pues le han preparado todo una historia, ¿no?, para que los cubanos, supuestamente desde el punto de vista de ellos, sepan las actividades contrarrevolucionarias de Rosa María Payá. Bueno, lo cierto es que Rosa María les ha dicho, perfecto, denme 5 minutos en la televisión cubana, pero démenlo. Y ya está, gracias a Dios, hay que decirlo, siempre que un hombre sale de la prisión, hay que dar gracias, está libre el periodista de Granma, José Antonio Torres, está por supuesto bajo libertad condicional. Hoy en el programa, más adelante, en la segunda media hora, para ser exactos, vamos a tocar dos temas sumamente importantes, y esto no solamente para nosotros los cubanos que nos interesa saber de estos temas, sino también para todo el continente, el hemisferio latinoamericano. La situación en Venezuela cada día peor. Hay algunos que ya han llegado a decir que está tan difícil de interpretar que ya se necesitan expertos realmente para hablar de la situación. Enfrentados los propios chavistas desde dos puntos de vista, la oposición sigue enfrentada al gobierno, la gente en la calle, organizadamente y no organizadamente, continúa en la calle, pero ahora también dentro de todo esto hay militares que se han pues revelado y la situación es bien tensa dentro de Venezuela. Y por supuesto tenemos que hablar de manera obligatoria de la conclusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Como todos conocen, la negociación se llevó en Cuba y ya en Colombia se firmó el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más vieja de todo el hemisferio.
Vamos con la portada.
La portada tiene que ver, lo traigo porque es muy simpático y a veces hay que aligerar un poco tantas noticias que hay, ¿no? Esto es un joven hijo de mexicanos que el hombre se ha decidido cambiar el nombre. Les voy a decir cómo se ha puesto. Su nombre es, nada más, Ernesto Baeza Acosta. Ese es el nombre de él. Tiene 34 años. Es muy activo en YouTube, muy activo en los medios sociales. Tiene, repito, Ernesto Baeza Acosta, tiene 34 años. Nacido aquí en Estados Unidos, en Houston, de familia mexicana, o sea, de padres mexicanos. Dice que él siente que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es su papá. Sí, señor. Este muchacho, o este hombre ya, son 34 años, ha tomado el trabajo de ir a cambiar su licencia de conducción, su licencia de manejar. La ha ido a cambiar. Ha cambiado todos sus datos en el Seguro Social, en la tarjeta de Seguro Social. Ahora aparece como Ernesto Trump. Ha gastado hasta $272, dijo en la entrevista, que ha gastado $270 cambiando su nombre. Y bueno, yo les traigo, porque ustedes me dirán, pero este está loco. Bueno, escuchen por qué él dice que siente que Donald Trump es su papá.
Quiero que el presidente Donald Trump viene a conocerme. Pues soy hijo de él. Ahí tener tiempo con él, ir a comer, maybe tomar una cerveza, y no, mirar una película.
¿Por qué aseguras que eres el hijo del presidente Donald Trump?
Él está loco como yo. Nos parecemos. Yo siento que la sangre es la misma. Y un día soñé que el Donald era mi papá. Y si tengo papás de México, no le hace. Yo soy el hijo del Donald Trump.
Ahí lo tiene. Él tiene su papá en México, pero aquí en Estados Unidos, él es el hijo de Donald Trump. Y bueno, pues no, así yo le traigo la noticia porque a mí me pareció muy simpática, ¿no? Que yo no sé, ¿usted conoce a alguien que se haya cambiado el nombre por Castro en Cuba? ¿Se haya cambiado el apellido?
No, que yo sepa no. Y si lo hizo, no lo
hizo. No lo hizo público.
Claro que no. Y de que los hay, los hay.
Óigame, amigo.
Al menos este es otro, ¿no?
No, por supuesto. Esto es una noticia.
Miriam Celaya, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con mi querido colega Reinaldo Escobar, también acá desde La Habana. Es muy simpática la noticia. A mí lo que me hubiera gustado muchísimo conocer es la opinión de Trump a propósito de este hijo putativo que le ha parecido, ¿no?
No creo que ni hable. No creo que el presidente llegue a hablar.
Reinaldo, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Saludo a Miriam y al resto de los colegas. Lo que no está claro es si este nuevo Trump, cuando se va a tomar la cerveza con su padre, la va a pagar él o la va a pagar el padre, ¿no?
Bueno.
Yo creo que este señor, como dice mi suegro muy a menudo, ese hombre no tiene lo que se dice un pase a tierra, lo que tiene es un pase a Marte.
Y a lo mejor lo que está buscando es que le paguen la cerveza, ¿quién quita? Bueno. Pero lo cierto es que se cambió en serio los documentos, los enseñó en televisión, increíble.
Qué cosa, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba asumirá el reto que supone para su sector turístico el nuevo escenario tras el cambio de política anunciado por el gobierno de Estados Unidos hacia La Habana y que revierte el acercamiento iniciado entre ambas naciones. Así ha dicho el ministro de Turismo, Manuel Marrero. No nos amilana el nuevo escenario. Hemos enfrentado a los gobernantes estadounidenses por más de 50 años, sostuvo el titular del turismo cubano en la inauguración del Festival Internacional Gourmet 2017, con sede en Varadero. Marrero aseguró que Cuba va a asumir el reto y proseguir avanzando en el desarrollo del sector, en referencia a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de restringir las condiciones en las que los estadounidenses pueden viajar a la isla y de vetar los negocios con empresas vinculadas al ejército de la isla. El viraje político de Trump prohíbe los viajes individuales a Cuba para abrir contactos con el pueblo cubano, aunque podrán hacerse en grupo. Además de insertar al rescate de tradiciones culinarias y la cultura del bar, Marrero elogió el desarrollo del sector privado en Cuba, que cuenta actualmente con más de 2.000 paladares, como se conocen popularmente los restaurantes particulares, y 22.000 habitaciones dedicadas a la renta para el turismo.
Miriam Celaya, tu comentario.
Sí, yo creo que está un poco, no sé, exagerado quizá el comentario del ministro de Turismo, toda vez que, hasta donde yo sé, las medidas de Donald Trump, que es revertir ese acercamiento a través de la limitación del turismo individual, pero bueno, es que en realidad el turismo individual al que afecta la supresión del turismo individual es al propietario privado, a estos pequeños hostales, habitaciones de alquiler, en fin, de los llamados cuentapropistas, de los emprendedores. El turismo en grupo generalmente se aloja en hoteles, así que yo no sé cuál es el reto, no me queda muy claro cuál es el reto, ¿no?, que dice enfrentar, que enfrentará Cuba, dice el ministro de Turismo. Yo creo que el reto tendrá que enfrentarlo ese sector empresarial privado pequeño, que no sé cómo ahora será que se desarrolle, porque realmente se había destapado mucho, se había potenciado mucho a propósito del turismo estadounidense individual que estaba viniendo mucho a Cuba y se alojaba en estas casas. No entiendo bien lo del reto, no me parece que haya tal reto realmente para el Estado cubano, porque también ellos pueden cambiar muy fácilmente esas empresas que se dice que son militares, bueno, se ponen a los militares de civiles, o en fin, eso es algo que puede manejar el Estado perfectamente bien.
De todas maneras, hay una, y basado en eso, me llama la atención, Miriam, porque la agencia, o sea, Prensa Asociada, AP, Salió a las calles, sobre todo de algunos lugares turísticos de La Habana y Trinidad, y allí se fue a entrevistar a dueños de habitaciones y dueños de hostales. Personas que un hostal con 9 habitaciones, un hostal con 5, se fueron a entrevistar a unos cuantos. Y lo cierto es que ya comenzaron las cancelaciones, así que viene muy a tono con lo que acabas de decir, Miriam Zelaya. Ya hay cancelaciones. Dice que 5 de 12 arrendadores ya dijeron que habían, o sea, estamos hablando La Habana y Trinidad, habían tenido cancelaciones y que la justificación era no querían arriesgarse por las nuevas normas, que no sabían cuándo iban a entrar en vigor, que ellos tenían los pasajes sacados, que era preferible cancelar desde ahora. O sea, que ya están existiendo las cancelaciones. De todas maneras, algunos expertos están diciendo que si el turismo es en grupo, pudiera haber como una cierta diversidad. Por ejemplo, pudieran resurgir guías dentro de Cuba que pueden ser cuentapropistas, pudieran estos hostales que muchas veces funcionan como unas cooperativas improvisadas, o sea, si a mí se me llena la mía, te doy 2 a la ti y tú me das 2 cuando tú tengas la tuya llena. Son unas cooperativas prácticamente improvisadas, no organizadas, pero que funcionan, que pudieran también ser... poder manejar el turismo en grupos, porque como al mismo tiempo, de acuerdo a la política de Donald Trump, tiene restricciones para que se queden en hoteles vinculados con las Fuerzas Armadas, o en sentido general, quizás muchos tour operadores, muchos organizarán estos grupos y tratarán de dirigirlos hacia hostales privados para evitar cualquier tipo de problema. En fin, es algo que todos son análisis, la realidad está llegando poco a poco y todavía no estamos viviendo en ella.
Y si bien lo que estamos hablando es del turismo estadounidense, entre comillas, porque el americano no está autorizado para hacer turismo en Cuba. Al menos el embargo lo prohíbe. Yo creo que a Cuba llega, bueno, el estadounidense, por supuesto, ¿no? Es bienvenido, bien acogido, pero a Cuba va turista de todas partes. Y hay hoteles y hay casas. Yo creo que hay que ver qué realmente va a pasar después que se comiencen a aplicar las medidas. Porque, óigame, saber dónde usted se queda en La Habana es bastante complicado.
Claro, Reinaldo. Exacto, exacto. Reinaldo, sí.
Bueno, pues eso, el reto, esto es esa terminología es una herencia de la época del fidelismo, ¿no? Cuando toda acción, toda situación que se presentaba, pues se planteaba en términos militares, ¿no? De esto es un desafío, la trinchera, la batalla, el combate, la lucha. Eso forma parte de la parafernalia verbal de los funcionarios cubanos. Y yo creo que es un discurso que está destinado especialmente a sus jefes para demostrar la interés política que tienen ellos y no amedrentarse ante el imperialismo. Creo que de eso se trata y más nada. Sencillamente eso es pura retórica.
La joven opositora cubana Rosa María Payá retó en las redes al gobierno comunista de la isla a que le conceda 5 minutos de su controlado noticiero estelar de la televisión después que la atacaron en la televisión nacional. Medios cubanos suelen ignorar a la disidencia interna excepto para criticar o ridiculizarlos en determinadas circunstancias políticas. El ataque contra Payá, quien es hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, incluye la acusación de que estaría lucrando con la muerte de su padre. Lo reto a darme 5 minutos en noticiero para responder, escribió Payá en su cuenta de Twitter. El segmento a cargo de la periodista oficialista Liz Oliva la describe como uno de los personajes de la fauna contrarrevolucionaria cubana que sirvieron de telón de fondo al presidente Donald Trump, aludiendo a la presencia de Payá en el recién acto en Miami, en el que fue anunciado el cambio de política hacia La Habana.
Muy bien, Miriam Zelaya.
Sí, bueno, es una vieja práctica también esta, demonizar a los opositores, a los disidentes en la prensa, en la televisión, y no darles el derecho a réplica. Obviamente, ella les dice algo que sabe que no le van a dar, denme 5 minutos en la televisión. Eso siempre lo han hecho, siempre lo han utilizado para también marginar, amedrentar al resto de la población, sea un poco contaminar. Lo sabemos bien porque hace muchos años, cuando éramos unos pocos blogueros independientes aquí, hicieron un programa que se llamaba Las Razones de Cuba, claro, que nos dio mucha cobertura, incluso puso algunos planos nuestros muy rápidos, unas tomas muy rápidas de nuestros blogs, O sea, esa práctica de demonizar antes lo habían hecho con otros, quiere decir que es algo que se está repitiendo. Yo no creo que tenga un gran efecto. A mí lo que me preocupa es que realmente tengan alguna intención de hacer algo detrás de eso, o sea, de tomar algún tipo de medida contra estos demonizados de ahora, ¿no? No sé, otras a veces ha ocurrido, a veces no. Con ellos son impredecibles y tampoco uno puede tratar de seguirle la lógica y lógica de su proceder. Pero bueno, es cierto lo que dice Rosa María. Ellos lo único que tienen que hacer es darnos a todos derecho a réplica. Entonces vamos a ver a cómo tocamos.
Claro, yo creo que esto forma parte de la saga tanto televisiva como escrita que ha emprendido el gobierno cubano después del anuncio de las medidas del presidente Trump. Lo vimos también hace unos días o hace unas horas, pudiéramos decir, ¿no? Con Cari Roque, también. La expresa política, también tuvo su tiempo en la televisión y en los medios de comunicación cubanos.
Ahora, cuidado, la pregunta sería, y eso no tengo respuesta, pero la pregunta sería, ¿tiene el mismo efecto en la población hoy por hoy con la situación que hay en Cuba cuando usted habla mal de una persona o lo que está haciendo es, está creando en mucha gente dentro de la población cubana, creando una imagen de todo lo contrario? Yo creo que el gobierno cubano a veces se lanza a hacer estas cosas y no siempre tienen los resultados que ellos mismos quieren.
Bueno, lo decía Miriam, ¿no?
Ajá. Vamos a ver.
Reinaldo.
Bueno, el primer comentario que tendría que hacer es que esta gente no aprende, ¿no? Porque realmente todos aquellos programas que hicieron ellos de razones de Cuba, en la que desacreditaron a personas como a Roberto Valdés, a Joan Sánchez, a la propia Miriam Zelaya, que salió en un par de programas eso también, como si fuera una especie de persona perseguida, un agente del enemigo. Todas esas cosas, para lo único que ha servido es para que los cubanos conozcan más a esta persona. Uh-huh. Le hablo con la experiencia de cerca que tengo de Giovanni, que a partir de que estos programas empezaron a salir en todo el vecindario, en toda la gente que apenas veía una muchacha que bajaba y salía del edificio, se dieron cuenta que esa muchacha era una persona que tenía el valor de enfrentarse al gobierno, que tenía el valor de decir su verdad, y lo que pasó fue que empezaron a respetarla más. Entonces, eso es un resultado, es una secuela que ellos no están calculando o que no quieren reconocer. Y lo único que se equivoca Rosa María cuando ella dice este asunto de los 5 minutos, y lo digo con absoluta franqueza, Rosa es una joven que yo respeto mucho, y aunque no comparto todas sus ideas, tengo que decirlo que no comparto todas sus ideas ni sus métodos, pero la respeto mucho como persona y como una opositora cubana. El único que se equivoca es en pedir 5 minutos. Yo creo que a Rosa María Payá le bastaría 10 segundos para notar que todo lo que dice ella es mentira.
Bueno, el periodista del diario oficialista Granma, José Antonio Torres, que fue condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de espionaje, finalmente obtuvo el martes la libertad condicional tras más de 6 años de detención. El reportero, que era corresponsal en Santiago de Cuba, sueña con volver a trabajar en un medio de prensa. Así aseguró a declaraciones a 14 y medio. Por cierto, lo hemos traído acá a la nota y sin aportar más para escuchar a Reinaldo, que conversó con él, ¿no?
Sí, creo que vamos, Miriam, con tu permiso, vamos a comenzar por Reinaldo, que conversó con él, que tiene detalles. Este hombre fue acusado de espionaje, simple y llanamente porque le escribió una carta al jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, tratando de conseguir una entrevista con él. En ese entonces el gobierno lo interpretó como espionaje, que el hombre quería reunirse con el americano para darle información sensible, qué sé yo, y lo condenaron por espionaje a 14 años de privación de libertad.
Pero Reinaldo, antes, ¿sí? Perdóname, antes lo habían alabado públicamente, sí. Por cierto, el señor Raúl Castro.
Sí, señor, por buenos reportajes que había hecho allá, uh-huh, desde la región oriental. Reinaldo.
Sí, él se da a conocer en el periódico Granma con unos reportajes muy interesantes sobre el acueducto de Santiago de Cuba. Por cierto, en una conversación que tuvimos con él hoy, le sugerimos que su primer reportaje, ahora que se vuelve a ser periodista en libertad, podría ser sobre el acueducto. Así que lo tomo como una broma, ¿no?
Claro.
Y porque ahí dice, sí, que ese acueducto sigue siendo un desastre, ¿no? Y lo cierto es que este es un hombre que no es un opositor. Es un hombre que fue un militante del partido, una persona que dirigió durante un tiempo, el Turquino también fue el corresponsal de Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en la segunda ciudad más importante de Cuba, y sencillamente él se buscó enemigos con toda esta acción crítica que hizo sobre su periodismo, y en cuanto pudieron pasar la cuenta, pues se la pasaron, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto muy interesante. En el juicio que se le hizo a él, quedó totalmente claro que él no tenía capacidad real ninguna de pasar información alguna a los Estados Unidos. Es decir, este farol, este bluff que se produjo alrededor de una supuesta entrega de documentos, quedó totalmente mostrado que era falso. Yo creo que él pudieron haberlo condenado, en todo caso, por correr de una máquina al jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos, pero no por esperar.
Increíble.
Esto fue lo que pasó en la realidad. Él ha cumplido la mitad de su condena, y con lo que está establecido por la ley, que cada año te rebajan 2 meses, porque él tuvo una buena conducta en la prisión. Incluso él nunca se plantó en la cárcel. Fue muy respetuoso, muy muy respetuoso con la gente que lo custodiaba ahí, y tenía un prestigio de persona decente en esa prisión con el resto de las personas. Así que me alegro infinitamente de que él haya podido salir de esta situación, porque es un caso más de injusticia. Y vamos a ver, quizás él no termine el resto de su vida en Cuba, porque obviamente es un candidato a ser compañero de ustedes allá en Reino Unido.
¿Y pudiéramos verlo con algunos artículos en 14 y medio?
Bueno, le hemos pedido que, sin que eso le complique la vida, sin que eso sea algo que vaya a perjudicarlo, pues que si le parece bien, puede hacer alguna noticia para nosotros, y él le pareció que distinta de la propuesta que le hizo.
Bueno, pues vamos contigo, Miriam Zelaya, tu comentario sobre esta que has escuchado, la noticia del periodista, que es el que hace la noticia, Reinaldo Escobar. Adelante.
Sí, bueno, después de eso me han subido mucho el listón, ¿no? Reinaldo tiene toda la información, la ha dado, me parece muy bien. Yo también me siento muy complacida de que este colega de la prensa oficial haya sido liberado. También creo que es muy injusto todo lo que pasó. Siempre me queda un poco el resquemor de eso, de bueno, le gustaría escribir en la prensa, 14 y medio le ofrece la oportunidad, no sé si la asumirá, si asumirá ese reto. No sé qué sucedería si en el muy hipotético caso, que sabemos no va a ocurrir, de que el Granma u otro periódico de la prensa nacional, aunque fuera provincial, le ofreciera un puesto de trabajo. Eso no va a suceder, no creo que suceda. Pero no sé qué reacción sería la suya, porque en ese caso, ¿qué harían lo sucesivo? Portarse bien, ser políticamente correcto, de acuerdo a los estándares oficiales. Y mientras tenga esta condena, porque que tenga esta especie de licencia extrapenal, por decirlo de una manera, no, eso no quiere decir que no tenga la condena, o sea, la injusticia se mantiene. En estos casos siempre ocurre eso. Reinaldo decía algo, bueno, cuidado, no lo tengan ustedes de colega por ahí dentro de un tiempo. Eso perfectamente podría ocurrir, no sería la primera vez.
Vamos a ver.
Pero bueno, eso será así mientras exista este sistema sociopolítico, mientras exista un monopolio de prensa, mientras no haya libertad de expresión, ni de información, ni de prensa, así va a ser. Así.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a ti, Miriam Zelaya, también a Reinaldo Escobar. Hoy son nuestros periodistas en la tertulia. La pausa y regresamos.